Buenos días a todos. Esta mañana vamos a continuar, empezar una serie de enseñanzas a través de toda la carta de Efesios. Los últimos dos domingos pasados estuvimos considerando lo que yo llamo el fundamento a esta serie de mensajes que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 18, y empieza en el 18, pero termina en el 20. Y luego, un poco más, Pablo escribe una referencia en el capítulo 28, desde la prisión, siendo preso en la ciudad de Roma. Y por cierto, allí es el trasfondo de esta carta. De ahí provino esta carta desde la prisión, siendo prisionero. En efecto, pudiéramos decirlo en ese sentido, la carta de un prisionero hacia un grupo de personas que vamos a considerar esta mañana, y directamente es a la iglesia de Éfeso. Éfeso, ya hemos dicho, puede ser un poco de estudio para hacer referencia. Es lo que nosotros conocemos en el occidental, el oeste de lo que es Turquía en el día de hoy. Si usted mira un mapa, usted va a poder ver que la iglesia de Éfeso queda, y en realidad es lo que se conoce como Asia Menor, que si usted quiere también, durante este verano nosotros hicimos una serie de prédicas en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que el apóstol Juan hizo referencia a estas siete iglesias en Asia Menor. Ahí usted puede empezar en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y ahí la primera iglesia que el apóstol Juan tocó o dio palabras era la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a abra su Biblia conmigo a la carta a los Efesios, y vamos a considerar esta mañana lo que es el pasaje, solo dos versículos. Yo creo que le voy a atinar a la hora, Mardoqueo, porque solo son dos versículos. Veremos, veremos. Pero en estos dos versículos, mire bien, y yo le voy a animar que tenga su Biblia abierto. Si usted le gusta repasar o hacer anotaciones en la Biblia, por eso me gusta lo electrónico, pero a veces me gusta tener una pluma y escribir anotaciones en mis Biblias. Entonces, haga anotaciones ahí en su boletín. Tiene una sección a donde usted puede agregar notas. Pero vamos a considerar lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, a los de Éfeso. Mire lo que dice y cómo empieza las escrituras. Dice Pablo, sabemos que es Pablo, se introduce. Y dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Una palabra muy interesante y fascinante. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, es esta frase: por la voluntad de Dios. Diga eso conmigo: por la voluntad de Dios. No solamente este apóstol, esta persona que se llamaba Pablo, y se identifica como un apóstol. Pero miren lo interesante. Es como cuando si yo digo, ¿y usted qué es? Bueno, yo soy Pablo Cachón. Soy pastor del Ministerio Latino de la iglesia de New Hope Church. Pero imagínese si le agrego a esa introducción: por la voluntad de Dios. Tiene un peso muy significativo esto. No era locura de él nombrarse. No era la locura de una congregación a reconocerlo. Era sencillamente por la voluntad de Dios. Yo soy lo que soy por la voluntad de Dios. Habla de su soberanía. Habla de la voluntad, no la mía, sino la de la voluntad divina del Creador, del universo, de todas las cosas, del cosmos. Él lo quiso de esa manera, y yo, Pablo, dice él, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Otra palabra muy interesante que le vamos a dar consideración. ¿Habrá algún santo aquí esta mañana? Alce su mano. Yo le voy a animar que después de este mensaje hasta va a levantar los pies. Qué cosa interesante que alguien vivo, alguien se dirige a un grupo de personas, se identificó como apóstol por la voluntad de Dios y luego identifica al grupo de personas como santos. Pero no solamente los identifica como santos, les dice, y fieles. Un erudito dijo que esas dos palabras se unen en matrimonio, son inseparables. Es una característica que identifica a personas al quien este apóstol se está dirigiendo. No solamente que eran santos o son santos, pero agrega la palabra y fieles. Muy interesante esta palabra y la selección descriptiva de esta palabra para identificar a este grupo de gente en Éfeso. Ahora, algo interesante aquí porque dice, y los nota geográficamente, dice en Éfeso. Ahora, si usted es estudiante de Gateway, el Instituto Bíblico, algunos manuscritos antiguos de la antigüedad no incluyeron la palabra Éfeso. Que quiere dar a entender que hay algunos eruditos que dicen y sugieren que esta carta no necesariamente fue dirigida a los creyentes en Éfeso, pero es lo que conocemos como una carta circular, porque algunos manuscritos no contienen la palabra Éfeso en Éfeso. Entonces, no hay controversia allí, solamente una conexión de entendimiento. El apóstol Juan identificó y ayuda a explicar eso en Apocalipsis 2 y 3. Dice, a las siete iglesias de Asia Menor, quien Éfeso era una de ellas. Entonces se pudiera entender que esta carta a los efesios quizás no era exclusivamente a los creyentes de Éfeso. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero yo le quiero proponer que esta carta era más circular. ¿Por qué? Porque no solamente es dirigida geográficamente a ciertos creyentes, yo sugiero y propongo que esta carta tiene más impacto y más alcance global. Y no solamente a los dirigentes o a las personas, a los recipientes de esta carta, sino que trasciende desde su momento original hasta el siglo presente. A la audiencia que lo está leyendo. Entonces, quiero decir que Pablo le escribe a los santos. Ahora, esta mañana, si usted no se mira como un santo, yo lo voy a retar que sí se mire como un santo. Pero, ¿cómo es posible eso, pastor? Usted no conoce mi vida. No conoce mis debilidades, mis deficiencias, mis culpas y la mugre que tengo en mi vida. ¿Cómo me voy a llamar yo un santo? Bueno, déjeme proponerle algo más. No es de que usted se eche el paquete en llamarse santo, sino así lo mira el Creador. Y luego el versículo 2 dice, que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Aquí está describiendo algo, bueno, dos personas de la bendita Trinidad. Primeramente nombra al Padre, Dios nuestro Padre, la paternidad de las Sagradas Escrituras para incluirnos y ver y relacionarnos a Dios, no solamente como un Dios santo, muy alejado, sino un Dios paternal, mi papi, Abba Padre, papá, papá Dios. Y él dice que Dios nuestro, la palabra nuestro es que es no solamente mío, pero es de nosotros. No solamente es mi papi, es nuestro papi. Y dice que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, dando el señorío, hablando de del majestuoso, aquel quien es Señor de señores y Rey de reyes, y que toda lengua y confesará y toda rodilla se arrodillará, él es Señor. Y dice, les conceda gracia y paz. Ahora déjeme correr rapidísimo. Y me gustaría tomar mucho tiempo aquí, pero no puedo, voy a resistir y me voy a contener y voy a respetar mi tiempo. Pero algunas observaciones aquí. Primeramente, hay algunas personas que dicen que esta carta no fue escrita por Pablo. Déjeme darle otra clave que usamos en hermenéutica para poder que la palabra de Dios hable por sí misma. Eso se llama evidencia interna de las Sagradas Escrituras. Dejemos que la palabra de Dios hable por sí misma. La palabra de Dios, tanto en el versículo 1, dice Pablo. Si usted no puede leer eso, o no puede entender eso, o cuestiona eso. En el capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice. Por esta razón, yo, Pablo. ¿Ok? So, internamente, esta carta identifica a su autor. Ella por sí misma está hablando. Yo, Pablo. Ok, no dice Judas o Timoteo o algún desconocido. Dice yo, Pablo. Versículo 1:1 dice yo, Pablo. O dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, esta fidelidad de los santos es interesante porque ¿qué significa santo? Hay algunas religiones o instituciones o creencias quizás por nuestra experiencia o el pasado de nuestros antepasados que fueron de la religión popular, dirían que un santo es aquella persona que es reconocido eclesiásticamente por un grupo religioso, dado el nombre santo, por la vida que llevó, ¿sí? Y la distinción que hizo, la marca, la huella que dejó en la sociedad. Quizás incluye ahí moralidad, incluye ahí conducta, hábitos, pensamiento, vaya y más. Entonces le dan el nombre santo. La religión popular tiene su santo, el Papa, ¿sí? Ese es el mero santo. Pablo no está hablando de ese santo. En efecto, las Sagradas Escrituras dicen que solo hay uno que es santo, y eso es Dios de los ejércitos, Dios el creador de todo. Solamente Él es santo, o sea, perfecto. El libro de Levítico dice: sean santos porque yo, su Dios, es santo. O sea, Dios es perfecto, no hay ninguna mancha de error o imperfección en Dios. Pero aquí no está hablando de esa santidad de Dios cuando Él se dirige a los santos. La palabra en su lenguaje original es ageos. Ageos tiene que ver con una separación, una exclusividad, o sea, ser apartado. Yo fui a la librería cristiana un día y allí tienen muchas Biblias. Pero yo santifiqué esta Biblia en particular para mi uso. Eso es santo. Es ser separado al uso exclusivo. ¿Sí? De alguien. O sea, en este caso, de Dios, del Teos. Y aquí él dice, Sean santos. Ahora voy a correr a través de estos versículos. Hay 9 veces que Pablo usa la palabra santo en esta epístola, en esta carta. Vaya conmigo y gracias por preguntar, por la curiosidad. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de ser dedicado a Dios, ser separado al uso exclusivo de Dios. Mire, aquí en el capítulo 1, tan solo si brincamos al versículo 18, perdón, 15, dice él aquí: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos, ¿quién? Por todos los santos. Por todos aquellos que son dedicados exclusivamente a los propósitos de Dios. Mire lo que dice el versículo 18. Dice: pido también que les sean iluminados, ¿qué? Los ojos del corazón. Wow, mi corazón tiene ojos. Claro que sí. Y él pide que nuestros ojos del corazón sean iluminados para que sepan qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia, ¿entre quiénes? Entre los santos. Entre aquellos que han sido llamados, seleccionados por Dios para su uso y propósitos. Si eso no es suficiente, vaya conmigo rapidito al versículo 19 del capítulo 2 y mire lo que él dice aquí: por lo tanto, ustedes ya no son, ¿qué? Extranjeros, ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire más lo que Pablo continúa diciendo aquí en el capítulo 3, versículo 8. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Mire cuánto otra vez él usa aquí en el capítulo 3, versículo 18. Puedan, para que ustedes puedan comprender, es una oración, ¿sí? Él está pidiendo que todo, está dirigiendo a toda la familia de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Él ruega a Dios por ellos. Y luego dice esta palabra: para que ustedes puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho y largo y profundo es el amor de Cristo. ¿Usted sabe qué está sugiriendo él aquí? Si usted no está escuchando esto, escúchelo bien. El trino Dios que vive en comunidad, vive en comunidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, eternamente han vivido y modulado lo que es comunidad. Déjeme proponerle algo esta mañana. Si usted dice que es santo y no está en comunión con la hermandad, más vale que piense su santidad. Más vale que reevalúe su santidad. Es imposible decir que uno es santo y no pertenecer a la fraternidad de los santos. No es porque yo digo o porque yo le estoy lavando la cabeza. Por eso creemos en grupos pequeños. Porque si no está conectado, está desconectado. Si no estás en comunidad, estás fuera de comunidad. Yo necesito de usted y usted necesita de mí. Eso solamente existe y se puede experimentar cuando tenemos algún tipo de relación. Y Pablo dice: para que ustedes conozcan lo profundo, lo ancho, lo grande que es el amor de Cristo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Una cosa. una de las mejores lugares que yo he conocido el amor de Dios es en mi grupo pequeño. Yo siempre hablo de mi gran grupo pequeño. Así nos llamamos, el gran grupo pequeño. Y si eso no es suficiente, mire, Pablo continúa en el capítulo 4, el versículo 12. Mire, después que él habló acerca de los dones que Dios había repartido a la iglesia, mire lo que él dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios. Mi versión dice pueblo de Dios, pero si usted lo lee en griego, esa palabra pueblo de Dios es la palabra santo. Los santos. Los santos de Dios. O sea que el propósito del pastor no es que él haga todo el trabajo del pueblo de Dios, sino que el preparar, equipar, entrenar, empoderar a los santos. A usted. ¿Sí? Mire, y unos cuantos más, aguánteme un poquito más, ya vamos a terminar aquí. Capítulo 5, versículo 3. Mire, entre ustedes ni siquiera debe ver, hablando ya a los temas morales, a los temas de la conducta. Dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Sí, aquí está pegándole bien duro a nuestra conducta, a nuestros hábitos, a nuestra forma de pensar. Si usted está luchando con pornografía, métase en un grupo pequeño, ahí los hermanos lo van a apoyar. Lo van a fortalecer, lo van a ayudar, lo van a restaurar. Usted está batallando con el alcoholismo, métase en un grupo pequeño. Allí los santos lo van a fortalecer, lo van a apoyar, lo van a restaurar. Estás batallando en tu matrimonio, métete en un grupo pequeño. Esos hermanos allí te van a fortalecer, te van a ayudar, te van a restaurar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es comunal. Qué bonito imagen. Cuando uno lee el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, ellos se dedicaban diariamente a las enseñanzas de los apóstoles, o sea, las escrituras. Finalmente, en el gran texto donde Pablo está hablando sobre la guerra espiritual, en Efesios 6, 18, miren, dice: después de haber dicho, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los, ¿quién? Los santos. O sea, no se enoje si yo no le llamo durante la semana y le digo, hermano o hermana, estoy orando por ti. Yo quiero que usted sepa desde ahorita que yo oro por cada uno de ustedes cada semana. Quizás no por nombre, porque no conozco a todos por nombre. Pero créame, usted está en mis oraciones habitualmente pidiendo que Dios lo preserve, que Dios lo proteja y que Dios lo bendiga. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pueblo de Dios, especialmente cuando estamos hablando de guerra espiritual. Cuando alguien me dice que está batallando o que tiene una adicción o que tiene depresión, muchos de ustedes han hablado conmigo. Y yo le digo, ay hermano o hermana, y lloro con usted porque yo no entiendo cómo ayudarle. Pero una cosa sí sé, hermano, con toda certeza. Hago como hace el apóstol Pablo en Efesios 3 a 14 al 21. Por esta razón, doblo mis rodillas y le ruego a Dios. Yo no tengo todas las respuestas, pero sí sé una cosa. En el grupo pequeño va a haber gente que va a orar con usted. Y en esos grupos pequeños también celebran, lloran y se regocijan cuando Dios contesta las peticiones. Sus santos tiene que ver con mi dedicación a Dios, en mi conducta, en mis hábitos y en mi devoción. No somos moralistas. Mucha gente piensa, oh, la religión, y que te va a hacer esto, y que ya no puedes hacer así, ni para allá, ni para acá, ni achana, mi Juana. No. Mire, esta mañana durante nuestra clase de Alfa se hizo la pregunta, ¿qué es el cristianismo para usted? Y escuchamos varias versiones y opiniones y todo. Pero, ¿y sabe qué fascinante es esto? Si yo le hiciera a usted esa misma pregunta, para usted, ¿qué es el cristianismo? ¿Venir a la iglesia? Para mucha gente sí. Para mucha gente su cristianismo es, oh, aquí es que hay unas reglas así y hay reglas allá. El cristianismo es mucho más que eso. Nosotros tenemos una frase aquí que nos ayuda con eso. ¿Ok? Para nosotros el cristianismo es caminar hacia Jesús juntos. Diga eso conmigo, caminar hacia Jesús juntos. Es todo. Estamos en un camino. Algunos de nosotros ya estamos al final de nuestro camino. Otros apenas van empezando. Y unos están en medio de ese camino. Otro que otro está por ahí casi a las orillas del camino, pero está en el camino. Pero todos estamos en rumbo a caminar hacia Jesús juntos. Juntos. Segundo o tercero, wow, ya me cambiaron aquí el. Pablo les oró al Señor por la gracia y paz prometida a los santos. ¿Sabe una cosa fenomenal? Cada uno de nosotros, no importa en qué estamos viviendo, ¿sí? En qué tiempo estamos, Dios ha prometido. Qué bonito es, ¿no? Recibir una carta de alguien que le dice, hermano querido o hermana querida. Yo, eso, cuando yo abro una carta o un correo electrónico, querido pastor, wow, ya hizo mi día. Me siento como que estoy caminando en las nubes. Cuando alguien me dice, querido hermano, wow. Me hace, hasta lloro. Créame, y discúlpeme que ya no me va a ver como un macho que soy. Pero me alienta el corazón. Y Pablo escribió de esa manera que el Dios, este Creador y nuestro Señor Jesucristo les conceda que gracia y paz. La palabra gracia es favor inmerecido. En el griego eso significa algo que usted y yo no merecemos. Yo no merezco muchas cosas que tengo en la vida, pero Dios ha dado su gracia y me las ha dado. Y luego la segunda palabra allí es, deriva de la palabra en hebreo shalom. Paz. Estar, eso para que usted entienda la palabra paz, es estar, ¿cuántos han estado en un huracán? O en un ciclón, o en una. Yo sí. Pero shalom es tener completa tranquilidad en medio de la tempestad. Eso es shalom. Shalom. Y tercero, que para mí esto va a ser, y hermano, si usted no capturó nada de lo que yo he dicho, capture esto. Regresemos a ese versículo 1. Después que Pablo dijo, Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, esta palabra va a surgir y es como que lo tejaron adentro de toda la epístola. ¿Okay? Y usted, yo le animo, tome esa frase, tome un color. Yo lo hago en mi Biblia, si usted pudiera ver. Yo tomo, cada vez que aparezca esa frase, en Él, en Cristo, por Cristo, de Cristo. Y es parecer que el apóstol estaba sentando una verdad para nosotros. Es como él quería inculcarnos. Cuando usted habla conmigo, a veces se enoja conmigo, porque soy como un disco rayado. Es que pastor, usted no entiende. Y digo, Romanos 8:1. Es que pastor, usted no entiende que él es una bestia. Romanos 8:1. Es que usted no. Romanos 8:1. Ya sé, pastor, Romanos 8:1. Romanos 8:1. O sea, ¿qué está diciendo? Voy a culminar con ese. Vaya rapidito conmigo al capítulo 5, versículos 15 y hasta el 17. Ese es mi último texto, se lo garantizo. Y aquí Pablo cambia, se sugiere que los primeros versículos, capítulos son temas teológicos, y aquí se sugiere que estos son temas de conducta. So, por eso Pablo está aquí hablando y dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. O sea, está hablando de nuestra conducta, de nuestra santificación, de nuestra separación a los usos exclusivos de Dios. Y dice, no vivan como necios. Discúlpeme cuando yo hable con usted o usted hable conmigo y yo le diga, hermano, no sea necio. No se ofenda conmigo. Porque la necedad no nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Y aquí él dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son ¿qué? Los días son malos, hermanos. Yo no sé qué más. Es una desgracia, es un circo lo que está pasando en nuestro país ahorita. Es una desgracia. Los tiempos son malos. Y mire lo que dice. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan. Subraye esa palabra. Entiendan. ¿Cuál es la voluntad del pastor Pablo o de la iglesia de New Hope? No, la voluntad del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Soshi, ¿dónde estás? Está afuera, se fue. Bueno, no está aquí. En nuestro tiempo de oración, muchos recibieron la noticia que Soshil ya no va a trabajar para la iglesia. No haga negativo, celebramos lo que Dios. Pasa, Soshil, por favor, un poco rápido. Esta semana pasada ella aceptó una oferta. Ahora ya no va a trabajar con New Hope Church. Ahora Dios la bendijo para trabajar con más de 400 iglesias. Eso es un privilegio. Pero hermanos, es un reto para nosotros. Porque yo no soy administrativo. Muchos de ustedes me conocen, yo no puedo. Yo voy a necesitar mucho la gracia de Dios y su shalom. Soshil, te amamos. No solamente porque eres mi esposa, ella no se está yendo de la iglesia, nada de eso. Nomás ya no va a ser mi administradora. pero sí va a estar viniendo a la iglesia y es la pastora, es la esposa del pastor y no estamos peleados o nada, no, nada, no vaya a pensar eso. Si usted escucha eso, pues no, no es cierto.
No me corrió el patrón.
No la corrió el patrón. Celebramos lo que Dios está haciendo en su vida. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por la vida de Xochitl. Te damos gracias por la carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. En esta mañana, Señor, pedimos que estamos aquí y somos tus hijos por tu voluntad. Tú nos has llamado. De igual manera, en ti, a través de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que nos des tu gracia y paz. Y la clave es en Cristo Jesús. En esta mañana, si usted no ha aceptado la invitación y la voluntad del Padre para su vida, eso solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que entregue su corazón a Él, aún con todas sus debilidades y deficiencias. Invítelo a entrar a su corazón y reciba su Santo Espíritu como garantía de que ahora somos y formamos parte de los santos de la familia de Dios. Te damos gracias por la vida de Xochitl. Bendícela. Y Señor, si tú la has llamado fuera de la iglesia, tú ya tienes a alguien que va a tomar su lugar. Hágase tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Thank you.